Ricardo Guerra, que nos vamos con ese repaso al fin de semana. Un fin de semana movidito, ¿eh? El que hemos tenido en Vitoria-Gasteiz.
Hola, ¿qué tal, Eguardión, Pili? Pues sí, porque no había fútbol en primera división, pero es que hay vida más allá del fútbol. Hay muchísima actividad deportiva en nuestra ciudad, como siempre, y con un acto central, un acto emotivo, Pili, que vivimos el sábado en el Palacio Europa, ¿eh? Y yo creo que todos nuestros oyentes o gran parte de ellos ya saben un poquito de lo que estamos hablando, ¿eh? Nos vamos a poner un poco serios, pero con una sonrisa. Serios, pero con sonrisa, porque yo creo que la sonrisa fue la protagonista el sábado en ese homenaje a Alberto Zelaín en el Palacio de Europa, porque era lo que le caracterizaba.
Hemos querido comenzar este espacio precisamente con este homenaje, con nuestro particular homenaje y con el que ya se rindió aquí desde Radio Vitoria, ¿no? El pasado
sábado.
Eso
es. Es que han pasado 4 meses y medio desde que Alberto Zelaín con su compañero de cordada, Mariano Galván, ambos desaparecieron, fueron dados por muertos, porque bueno, los que entienden, y así ha sido finalmente, así lo dictaminaron, y han sido 4 meses y medio de luto, de muchísimos homenajes. Yo creo que seguimos un poquito de luto, pero el sábado tuvimos el homenaje ya con mayúsculas, porque se desbordaron todas las previsiones, tuvieron que habilitar incluso una segunda sala en el Palacio Europa para dar cabida a toda la gente que se acercó, un millar de personas, familiares, amigos, el mundo de la montaña, el mundo del deporte en general, políticos, en definitiva, toda la sociedad alavesa y no alavesa, de más allá de nuestras fronteras, se quisieron acercar hasta el Palacio Europa en una tarde que resultó realmente emocionante, con recuerdos, con anécdotas, con experiencias, todo lo que nos dejó, un legado inmenso que nos dejó Alberto Zelaín. Y como bien has comentado, aquí en Radio Vitoria hicimos un seguimiento especial, tanto en el programa Tres Puntos y a Casa, de nuestros compañeros Emilio Pascual y Eneco Aldecoa, como a través de nuestro streaming. Y a posteriori, tanto Emilio Pascual como Eneco Aldecoa hicieron un pequeño montaje, un resumen, un audio resumen, vamos a llamarle, de unos cuantos minutitos, para resumir lo que fue la tarde en Radio Vitoria, con protagonistas de todo tipo, como por ejemplo la novia de Mariano Galván, el compañero de cordada de Alberto Zelaín, Fernanda Usía, compañeros también como Edgar Martín, Coque Lasa, Eneco Pou o Edurne Pasaban. Todo ello condensado en 3-4 minutitos. Vamos a escucharlo porque yo creo que merece la pena.
Pues la idea principal es juntar todas las grandes pasiones que tenía Alberto, que eran la cultura vasca, la montaña, el humor, los amigos y la familia.
El alumno y el maestro se encuentran en el momento adecuado, cuando los dos están preparados. Y creo que bueno, la vida los encontró. Creo que también se encontraron para en un punto irse juntos. Mañana le hacen un homenaje a Mariano en el cementerio de Aconcagua.
Decidimos casi en una noche, así nomás tomando cerveza, vamos a hacer el Liger. En la noche, que era también súper brutal porque un frío, el Alberto estaba mojado, totalmente mojado. Y yo pensé, después de esta noche, ahora nos tiene que llevar un helicóptero, porque él estaba bien grave, pero el día siguiente se levantó como nuevo y ha dicho, ah, hostia, vamos, y así seguimos la ruta.
Es que era tan, tan fuerte que piensas que un hombre así no se muere nunca. Nos acordamos de una frase que casi era su mantra, que una frase que decía cada día tantas veces, y la frase era, no te preocupes, no te preocupes, no pasa nada. Y no tenía miedo de nada, y la acuerdo mucho más como buen compañero que por sus 8.000.
Su fortaleza, su compromiso en hacer las montañas de un modo limpio y tal, pues sí, un gran compañero, por supuesto.
Alberto ha sido para todos nosotros, pues bueno, una persona de referente en Gasteiz. Ha habido pocos alpinistas que han tenido realmente esta fortaleza, así es que yo creo que le recordaremos sobre todo por eso, y sobre todo también porque era una grandísima persona. Nos pilló en Perú, por eso un poquito la vida de Zelaín, un trago bastante difícil, ¿no? Porque estábamos inmersos en lo nuestro y de repente que ocurriese lo que ocurrió, pues al final afecta, y mucho más cuando es un amigo, ¿no?
Por desgracia nos tenemos que encontrar en sitios como estos, ¿no? Para recordar a una persona como Alberto, pero bueno, está, cuando ves aquí a todo el mundo, pues dices, joe, estamos por alguien que valía la pena, ¿no? Y que era un gran tío y un gran alpinista. De verdad que me salía la sonrisa, porque cuando una de las primeras expediciones que conocí a Alberto era en el año 99, que ya ha llovido bastante, y recuerdo que un día ya estábamos en los campamentos de altura y decía, alguien dice, Alberto ha tirado para arriba. Y el tío, como era él, ¿no? Ahí todo un hombre fuerte y con las cosas bien claras, y se iba a dar una vuelta hacia la cumbre del Everest. Y nosotros allí en la tienda de campaña muriéndonos del frío y hechos polvo.
Y Magdalena será el
contribución al homenaje a Alberto Zerain ahí en el Centro Cívico de Europa. Un placer, buenas noches, Gabón.
Buen trabajo el de nuestros compañeros Julio Pascual y Eneco Aldecoa, grandísimo con este montaje que, claro, en homenaje a Zerain, que lo hemos hecho más cortito de lo que ellos hicieron, pero desde luego, bueno, pues todas las personas que tenían que estar ahí estaban y estuvieron.
Y lo que subrayaban, Pili, fortaleza, compromiso, compañerismo y sobre todo buena persona, decían todos. Yo creo que son cuatro adjetivos que bueno, pues describen lo que era Alberto Zerain. Y lo vimos el pasado sábado. Muchísima gente de la cultura, del deporte.
No, se quedó pequeño, además.
Se quedó pequeño. Ya te digo que tuvieron que habilitar una segunda sala para dar acogida a toda la gente que se acercó. Así
bueno,
que,
pues, desde
lecciones
aquí
de vida de Alberto Zerain, que no se van a quedar ahí en el olvido. Van a estar presentes para siempre en nuestros corazones y sin duda esperemos que también en el futuro.
Y dejamos el homenaje a Alberto Zerain y nos metemos de lleno en otros deportes, algunos deportes que no cuentan con muchas portadas, por ejemplo, la halterofilia.
La halterofilia, fíjate tú, que es un deporte olímpico que, bueno, pues prácticamente nos hacemos eco de él pues cada cuatro años, cuando llegan los Juegos Olímpicos, pero que aprovechando que este fin de semana se disputaba el 10º Trofeo Ciudad de Vitoria en el Centro Cívico Sansomendi, organizado por el Club Gasteiztarra Indarra, con un duelo entre Álava, Castilla y León y Asturias, pues yo me acerqué hasta allí. Por cierto, victoria para los nuestros, el Club Indarra, que era el representante de nuestro territorio, se llevó la victoria de este trofeo Ciudad de Vitoria. Nada, como siempre, un par de pinceladas sobre el deporte que traemos análisis en el día de hoy a esta zona mixta, un deporte olímpico, como digo, desde hace mucho tiempo, desde el siglo XIX, desde finales, 1896, un deporte que surge en Europa y una disciplina que muchos pensarán que solo es fuerza, pero hay muchísimos factores, porque está la técnica, está la concentración, está la explosividad, en definitiva, que la gente piensa que es fuerza bruta, y no solo con fuerza, desde luego, no se puede triunfar en este deporte.
Bueno, es maña también, ¿no?
Mucha maña, mucha técnica, hay que meterse debajo de la pesa, porque si no, no la levantas, desde luego. Ahora nos van a dar unas cuantas pinceladas los que saben, porque yo te puedo hablar un poquito de refilón, por ejemplo, el que lleva prácticamente todo en el Club Indarra de Gasteiz, hablamos de Íñigo Ruiz de Azúa, que es tremendo cómo se movía por allí, por el Centro Cívico Sansomendi para la organización de este trofeo, y con él charlábamos y nos contaba lo bien que había salido el campeonato, este trofeo Ciudad de Vitoria, que se llevaron además sus chicos.
Lo hacemos con ilusión y bueno, pues nos ha salido relativamente bien. En cuanto a los chavales, ha habido unas marcas muy buenas, muy majas para ser final de año ya. Los chavales, la verdad es que han superado unos cuantos y la verdad es que nos vamos hoy muy contentos.
Habéis salido vencedores, además. Sí, Araba, ¿no? El Club Indarra.
Sí, hemos quedado primeros en el campeonato. Pero bueno, lo importante al final es que los chicos pues vayan superando las metas que nos marcamos al principio de temporada. En este caso lo han conseguido. Y el puesto también es importante, pero vamos, lo que más nos importa es que vayan superando sus propios récords.
la superación personal, de la que habla Íñigo Ruiz de Azúa, que especialmente se da en este tipo de deportes, uh-huh. porque el hecho de sumar un kilito más y levantarlo ya significa romper tu marca personal, y de hecho el sábado asistimos a varios récords de esa índole. Más cositas de la halterofilia, nos contaba Íñigo Ruiz de Azúa, por ejemplo, las facultades que debe tener el altera, que así se denomina al levantador de los pesos. Lo comentábamos antes, no solo fuerza, también velocidad, explosividad y una buena técnica.
Aparentemente parece que es un deporte que es de fuerza, y precisamente la fuerza es un componente que es importante, pero el componente más importante es el de la velocidad, la explosividad, porque los movimientos, el movimiento de arrancada se ejecuta en 1,3, 1,4 segundos, entonces en ese tiempo la barra parte desde el suelo hasta la máxima extensión del levantador con las pesas, entonces en ese tiempo tenemos que meternos debajo de la... Si no hay velocidad, si tenemos mucha fuerza, tendríamos, sí, levantaríamos, pero no tendríamos ese punto para hacerlo en ese tiempo. Es completamente explosividad el movimiento.
Y manejar una buena técnica, se supone, ¿no? La técnica imprescindible.
Claro, es que esa explosividad, si no va acompañada de una técnica, pues difícilmente los resultados son... La diferencia, por ejemplo, de estos levantadores que todavía están en una fase inicial con los que ya son van a campeonatos, olimpiadas y todo eso, pues donde radica la diferencia precisamente es en eso, en la técnica. El movimiento es el mismo, pero la forma de proceder, de ejecutar ese mismo movimiento, pues lo que distingue es eso.
Bueno, pues explosividad, que decía Íñigo Ruiz de...
Oye, menudo ruido se oía, ¿no?
Sí, sí, es que, bueno, estaban también jugando a futbito, O sea, como te puedes imaginar, la escandalera un sábado por la tarde en un centro cívico es importante. Pero bueno, oye, ¿cómo se inicia la gente? ¿Cómo le da a alguien, no, por iniciarse a la halterofilia? Hay gente que está captando, que está recomendando, oye, tú puedes tener condiciones y así. Bueno, de ello también nos hablaba
Íñigo. Sí, es curioso, Íñigo, ¿no?, que alguien se acerque y te diga, tienes condiciones para la halterofilia.
El tren inferior, o sea, están mazos, cuerpo, son entiendo, auténticos, ¿no? Sí. Armarios, tanto los chicos como las chicas, tremendos, pero sobre todo el tren inferior, las piernas, es lo que más te llama la atención. Bueno, pues nos habla Íñigo Ruiz Acía de esos inicios y también de algo que es un mito, porque hemos visto lesiones realmente, digamos, que te ponen los pelos de punta. Puede parecer un deporte uh-huh. que es bastante lesivo, pero como nos cuenta Íñigo, nada de eso, es una leyenda urbana.
Distinguimos nosotros lo que es la competición, lo que es los entrenamientos, en dos fases. Uno, lo que es la iniciación, en lo que nuestro objetivo simplemente es ir trabajando con el levantador, estudiarle un poquito cuáles son sus carencias, ir fortaleciéndole, ir trabajando esos puntos más débiles que tiene, y luego ya con el tiempo se van introduciendo hasta que llegan a ser campeones, pues como tenemos, pues no sé, pues hasta veteranos que tenemos con 69 años.
¿Cuáles son los riesgos de la halterofilia? Hablamos de lesiones, es un deporte, tú lo has comentado, ¿no?, de muchísima explosividad, de muchísima carga de peso, sobre todo en articulaciones. A mí la sensación que me ha dado es que las rodillas especialmente es donde más puede sufrir el deportista.
Lesiones puede haber, sí, pero nosotros llevamos sin hacer partes de lesionados, pero desde hace bastantes años. Pero esto es muy sencillo, esto es dirigirse a las mutuas deportivas, los que aseguran, y eso saben los que tienen siniestros y los que no tienen siniestros.
Y las mutuas, como no regalan, pues no regalan absolutamente nada. A precio más bajo, menor riesgo de lesión. Y con la halterofilia eso sucede. Yo creo que es un termómetro importante para conocer el riesgo lesivo que tiene cada deporte. Las chicas también, ¿eh? Allí había unas cuantas chicas, una de Asturias que había venido, que vamos a escuchar, a Marina Sánchez, y también un par de representantes. Garoa estaba por el Club Indarra, en definitiva, que ellas también se animan. Y como nos comentaba la asturiana Marina Sánchez, cada vez más.
Bueno, yo creo que ahora en general hay bastantes más chicas de las que había, es verdad que sí, siempre se consideró quizás un poco la halterofilia como deporte de chicos, pero siempre hubo alguna chica por ahí, y bueno, sí que es verdad que ahora hay muchas más chicas debido que un poco al CrossFit, pero bueno, creo que espero también que se animen mucho más ahora que está el CrossFit y que hay muchas más chicas en este entorno.
Porque muchas veces los deportes así un poquito minoritarios o más desconocidos necesitan de un referente, y vosotras tenéis uno en Lidia Valentín, ¿no?
Sí, también. Bueno, y ver a otras chicas también practicar este deporte anima mucho. Nosotros somos un equipo que somos muchas chicas, la verdad que tenemos muchas. Y luego también, por ejemplo, allí lo bueno de Asturias es que como nos conocemos todos, también somos como una familia, y hace mucho. Ver a otras chicas competir y tal anima mucho también a la gente. Luego en los boxes donde entrenamos también anima mucho ver a más chicas hacer las cosas en general. Yo creo que poco a poco la mujer se va introduciendo más en este deporte. Es mucho, no es tanto ya el deporte de hombres, sino que ahora ya la mujer, nosotros tenemos, somos bastantes chicas en lo que es la Liga de Asturias para competir.
Bueno, pues Marina, que nos contaba también el papel de la mujer en el mundo de la halterofilia, y es que tenemos a una campeona olímpica, que ella es de Ponferrada, Lidia Valentín, que la verdad es que ha ayudado y mucho a dar a conocer este deporte y animar.
Para ¿Hay una edad para iniciarse?
Pues eso le preguntábamos también a Íñigo. La verdad es que desde muy pequeñito, como siempre, pero hay que tener cuidado porque es un deporte bastante intenso para los músculos y necesita un desarrollo.
¿Con 40 años se inicia?
Es que nunca es tarde. Vamos al otro lado, nunca es tarde. Yo creo que la edad de un profesional acaba más o menos en 30 y pico años, pero nos encontramos con Rafa Álvarez, con este vitoriano, que él tiene 44 años y hace 3 que se sumergió en el mundo de la halterofilia con 41 años. Así que nunca es tarde si la dicha es buena.
Yo hacía aporte de fuerza, no era mucho. Hará 10 años más o menos, 18 años, y quería complementarlo un poco con algo que fuera más funcional, ¿no? Que tuviera velocidad, potencia, y encontré la halterofilia, pues la piedra que buscaba, ¿no? Era justo lo que encajaba bien, ¿no? Siempre un deporte que lo haces en grupo, aunque esto se compite individualmente, siempre tienes un equipo, un grupo, pues compartes un montón de cosas, ¿no? Y sobre todo este deporte que se ve la dedicación que tiene, no es un deporte lúdico, pero no sé, como puede ser el baloncesto o quizá deportes del snow o cosas que de aventura que parecen más divertidas, ¿no? Este deporte es un poco más estricto, más espartano, ¿no?
Está muy equivocado el que piense que esto tan solo es fuerza bruta, ¿no?
Muy equivocado. Aquí hace falta velocidad, cabeza, explosividad. Y luego el paso más adelante, si tiene fuerza, pues tira mejor.
La técnica es imprescindible. Bueno, no sé qué regine más técnica, la arrancada o los dos tiempos.
La arrancada en principio es el movimiento más técnico.
Nos vamos, dejamos lo que han sido los deportes y los homenajes este fin de semana.
Bueno,
Richie,
hemos conocido
la semana que viene
un poquito más la halterofilia.
Bueno, de eso se trata también, de recordar lo que ha sido y hablar de deportes minoritarios.
Aprovechando
también,
eventos que tienen lugar en nuestra ciudad, que aunque sean muy poquitos los que lo practican, este tipo de deportes, pues ahí están el fin de semana y allí vamos a intentar acercarnos en esta zona mixta. Hasta el próximo lunes.
Agur.